Bienvenidos a Toda Gloria a Dios. Algo más sobre la Iglesia Ortodoxa, con el Padre Antonio Perdomo, donde serán introducidos a y aprenderán más sobre la Iglesia Ortodoxa. Un tema nuevo se discutirá una vez al mes. Sintonicen, escuchen y aprendan más sobre nuestra fe. Bienvenidos a Toda Gloria a Dios. Algo más sobre la Iglesia Ortodoxa, con el Padre Antonio Perdomo, donde serán introducidos a y aprenderán más sobre la Iglesia Ortodoxa. Un tema nuevo se discutirá una vez al mes. Sintonicen, escuchen y aprendan más sobre nuestra fe.
Si me permiten un momentico a comenzar con una oración aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar, llenándolo todo, tesoro de bienes y dador de vida, ven a habitar en nosotros y purifícanos de toda mancha y salva tú que eres bueno nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la oración del Espíritu Santo que la mayoría de los servicios y las oraciones en la Iglesia Ortodoxa con la cual se comienza, porque buscamos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos anime y nos ayude en todo. Yo voy a intentar hacer lo que le acaban de decir hace un momento, pero para comenzar, creo que voy a comenzar con una, y tal vez ustedes hayan oído algo de esto antes, pero quiero asegurarme que todos entiendan exactamente lo que es que estamos haciendo. Primeramente, la Iglesia Ortodoxa es nada menos que la Iglesia que fue comenzada por nuestro Señor Jesucristo y en el día del Espíritu Santo se consagró para ir al mundo entero. Entonces, bueno, eso es algo medio difícil de entender hoy en día porque hay tantas iglesias, tantas y tantas iglesias, y todas, tengo entendido, dicen eso o algo parecido. Pero lo de la Iglesia Ortodoxa es algo histórico que se puede comprobar. Existen muchas personas y organizaciones que han buscado la iglesia como existía en los días de los apóstoles, y por medio de esos estudios, ¿qué es lo que les sucede? Ellos llegan a la Iglesia Ortodoxa. Pues déjeme explicarle un poco. Entonces, la Iglesia Ortodoxa, para muchos en esta parte del mundo es algo un poco misterioso, pero en realidad la Iglesia Ortodoxa es el cuerpo cristiano, el segundo mayor en el mundo. Claro que hay diferentes datos, pero uno de los datos principales dice que existen más de 225, 230 millones de cristianos ortodoxos en el mundo, y en el siglo pasado, en el tiempo del comunismo, murieron más de 20 millones que sufrieron el martirio porque no querían negar su fe. En mi estima personal, yo creo, pienso que si no por eso, tal vez fuéramos la iglesia cristiana más grande y dominante en el mundo. Pero eso claro que nunca se sabrá. Pero si consideramos que más de 20 millones y los niños y toda la familia que posiblemente eso sería, hubiera sido la situación. Entonces, estamos al acercarnos a la iglesia ortodoxa, estamos entrando a la iglesia verdadera de Cristo, fundada por Cristo mismo. Claro que si lo pensamos, por ejemplo, la iglesia católica en cierto modo puede decir lo mismo, pero la diferencia se encuentra en esto, y esto es algo que es histórico, que uno lo puede leer, estudiar, y hay muchos libros que lo explican muy bien. En el principio de la iglesia, la iglesia existía como patriarcados. En los primeros siglos, los patriarcados originales eran el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, y después, un poco después, como en el cuarto siglo, vino el patriarcado de Constantinopla. El primer 1000 años de la iglesia, había una unión entre todos esos patriarcados. En el 1054, la iglesia católica, o sea, el patriarcado de Roma, se separó de los otros patriarcados. Y así, en el oeste, se volvió dominante, y al separarse comenzó a cambiar algunas de las enseñanzas, doctrinas básicas de la iglesia. Entonces, la iglesia ortodoxa ha continuado en los años como la iglesia que ha mantenido y guardado esa doctrina, esa enseñanza correcta hasta este día. En cierto modo, no me gusta siempre decirlo así, porque hay algunas personas que tienen idea. Yo pienso de la iglesia ortodoxa como la iglesia católica antigua. Algunos piensan, bueno, la iglesia católica antigua, que ustedes hacen todo en latín o algo así. No, es, o sea, la antigua, siendo la iglesia del principio. Ahora, en estos días existe un gran interés sobre la iglesia ortodoxa. O sea que como que el Espíritu Santo está despertando a muchos y atrayendo a muchos hacia la iglesia. En este último, vamos a decir, 20, 30 años, ha comenzado a suceder algo fantástico, diría, en este país en particular, pero en el mundo entero, en el cual muchas personas han comenzado a aprender y a venir de la iglesia ortodoxa. En parte, la iglesia ortodoxa ha sido un misterio, porque en la escuela, yo cuando estaba en México con el obispo de México, él estaba hablando un día y él estaba compartiendo con todos que en la matrícula, en la escuela, que cuando uno llega a estudiar sobre la religión y estudia sobre la iglesia ortodoxa, que hay una página que uno lee ya y entonces sigue, y es todo lo que uno aprende. Y es así en este país también. Cuando uno estudia, hay tal vez 2 o 3 parágrafos que hablan algo sobre la iglesia ortodoxa y ya. Nadie sabe mucho más de eso, pero se ha comenzado de despertar un interés. Y para esto creo que es importante para compartir, porque, por ejemplo, en los últimos 30 años, vamos a decir, pues, hubo un grupo llamado los ortodoxos evangélicos. Ellos fueron un grupo de cristianos evangélicos que decidieron aprender y estudiar y ver cómo eran las cosas en la iglesia al principio. Y al estudiar, lo que entendieron es que todo al principio era como la iglesia ortodoxa. Pues, siendo evangélicos, se convirtieron en evangélicos ortodoxos, y entonces, con tiempo, pues se convirtieron completamente en ortodoxos. Y eso fue un grupo de muchas iglesias que vinieron y se convirtieron y se hicieron parte de la iglesia ortodoxa. Pero yo lo uso ese ejemplo como algo que ha sucedido, muy importante, pero ellos no han sido los únicos. En estos últimos años han habido varias iglesias completas que vienen a la iglesia y son recibidas, iglesias independientes, hasta algunas veces iglesias enteras anglicanas o luteranas, que igualmente al mismo tiempo individuos que vienen y son recibidos a la iglesia ortodoxa. Ahora, yo digo esto para compartir que esto es algo que ustedes están haciendo, no es algo que es algo común, que es algo que sucede con frecuencia, que no es algo que sucede en brevedad o que no o es algo singular. Ustedes están compartiendo en un movimiento que realmente ha estado sucediendo ya por un tiempo en este país y en el mundo entero. Y entonces ahora lo que me impresiona en particular es, y digo yo que este es el Espíritu Santo también, es cómo ha habido un movimiento entre los países latinoamericanos y entre latinoamericanos en este país de saber algo sobre la iglesia ortodoxa. Yo trabajo, parte del trabajo que yo hago es América Latina y entre latinoamericanos aquí en este país. Pues desde que yo he comenzado a hacer esto en particular, esta es la tercera iglesia que yo he ayudado a recibir a la iglesia ortodoxa latinoamericana. Y para compartir nada más algunas cosas que están sucediendo, por ejemplo, cuando yo estaba en Nueva York, el obispo nuestro en Nueva York estaba ahí, está un poquito batallando de qué puede hacer y me estaba preguntando si posiblemente sería bueno tal vez traer uno de los seminaristas de México a Nueva York para que trabaje en una de las iglesias que él tiene allá, donde hay mucho interés en la comunidad latina sobre la iglesia ortodoxa, para que él pueda ayudarlos. Y entonces lo que ellos harían serían a pagarle el seminario para entrenarlo, para que entonces pueda ayudar a la comunidad. O en el último par de semanas me llamó una señora sobre esta iglesia en Nebraska, que era una iglesia ortodoxa un tiempo, pero ellos se fueron a otro vecindario y construyeron una nueva iglesia, y ahora la iglesia se está llenando de todos los latinoamericanos que están en esa área y ellos quieren todos ser ortodoxos. O sea que me parece a mí que hay algo que está sucediendo en estos días entre nosotros, entre nuestra gente, de interés en la iglesia ortodoxa. Y yo creo que no solamente es porque muchos no saben y no conocen que la iglesia es algo histórico necesariamente, pero digo yo que es el Espíritu Santo que en alguna manera está tocando nuestras vidas y ayudándonos a acercarnos a Dios por este medio. Ahora, entrando a la iglesia ortodoxa, entonces quiero que entiendan que no están solos. La iglesia ortodoxa, como decía al principio, es el cuerpo segundo en tamaño en el mundo entero. Ahora, en América Latina sí existe la iglesia ortodoxa. Tenemos en México, en el DF, en el Distrito Federal, hay 3 catedrales ortodoxas. En Chile es uno de los centros mayores de Sudamérica de que tienen muchas iglesias ortodoxas. En Argentina, en muchos países, en la República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, todos esos países tienen iglesias ortodoxas. Yo estaba hablando con un señor recientemente. Él era un pastor evangélico que se volvió ortodoxo este último Pascua. Él fue recibido a la iglesia. Y ahora él está tan entusiasmado de haber sido recibido en la iglesia y de todo lo que está estudiando. Él está traduciendo y buscando hacer todo lo posible que el próximo mes, cuando él vaya a El Salvador, él quiere traer a todos sus amigos y familia y todo a la iglesia ortodoxa. Hay una misión en El Salvador. Y claro, en Guatemala, en muchos países. El problema que existe en América Latina es que, aunque la iglesia ortodoxa existe, es un poco escasez, no hay muchas. En algunos lugares sí, pero en muchos no. Y también, porque yo me imagino que todos ustedes vienen de diferentes países. Yo nací en la República Dominicana, yo soy de La Vega, soy cibaeño, y viví en Puerto Rico y viví en México. Y he viajado un poquito aquí y allí, pero básicamente vine de una familia típica, vamos a decir, porque aunque hay muchas diferencias, ello hay cierta parte de nuestra comunidad típica entre familias y de lo que enfrentamos en este país y de las luchas que en nuestras vidas y de todo lo que sucede. Pero yo, como alguien que tengo un amor por Dios y por la iglesia ortodoxa, tengo familia en la República Dominicana. Todos nosotros tenemos familias de donde venimos. Y como yo he visto, muchas personas en nuestros países han comenzado a oír algo sobre la iglesia ortodoxa. Y muchos tienen preguntas y quieren saber algo sobre esto. Bueno, aquí a este punto, déjame ver si tal vez hay alguna pregunta o algún comentario que alguien le gustaría hacer de lo que ya yo he dicho. Tal vez ustedes sabían todo esto, lo que yo dije ya, no sé.
Yo pensé que la iglesia ortodoxa y la católica se habían separado en el año 300.
El año histórico de la separación es en el 1054.
¿Que fue por un criterio de a Jesús como un individuo? No sé si eso es así, fue un cisma que hubo.
Bueno, muchos tienen un mal entendimiento de porque digo yo esto, por lo menos los periodistas tienen un mal entendimiento, porque casi siempre que yo leo algo en el periódico sobre la iglesia católica y ortodoxa, lee algo así: y la iglesia ortodoxa que se separó de la iglesia católica.
Pero no fue así. La iglesia ortodoxa no se separó de la católica. Porque como dije al principio, eran 4 o 5 patriarcados al principio, y el patriarcado de Roma se separó y en el 1054. O sea que más de 1000 años fuimos una iglesia. Pero la separación fue, bueno, por varias cosas, algunas políticas, pero mayormente fue por, mayormente son dos razones. La primera siendo porque cambiaron y agregaron algo en el credo de cómo la iglesia lo había prescribido y aceptado en el 3025 de que usted hablaba. Ese fue el primer concilio de la iglesia donde se construyó la primera parte del credo. No, ese fue otro. Pero en ese primer concilio y en el segundo fue donde se completó. Entonces, la iglesia romana aceptó cambiar y agregar algo que no estaba ahí. ¿Y ustedes saben qué fue eso? Lo que se agregó es lo que se llama el filioque, que es básicamente y el hijo. Es cuando yo creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, que es como está originalmente, y el Hijo, que no estaba ahí originalmente, y fue agregado. Entonces, ese fue uno de los puntos principales. O sea que el Espíritu Santo procede del Padre. Y está en la Biblia escrito así. Pero cuando uno dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, está haciendo un cambio en la formulación de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Está en cierto modo diciendo que el Espíritu Santo es menos que el Padre y que el Hijo, pero todos son iguales. Ese fue un cambio mayor por la cual sucedió. El segundo, siendo que el Papa, aunque en la Iglesia Ortodoxa el jefe, vamos a decir, el que encabeza la iglesia, es llamado patriarca. Pero, por ejemplo, me parece que es en Georgia lo llaman el católicos patriarca. Y en Alejandría me parece que lo llaman el papa también. O sea que el papa quiere decir, no es el término, el papa quiere decir padre, básicamente. Pero el Papa, siendo antiguamente reconocido como el primer obispo entre obispos, no con el jefe siendo ¿quién? ¿Quién es el jefe? Jesucristo. Con el jefe siendo Jesucristo. Pues, si no el Papa. Él es el jefe de la iglesia. Y los obispos son todos hermanos. Aunque el patriarca de Roma, el Papa, era considerado el primero entre iguales. Entonces, pues a la iglesia romana separarse, el patriarca de Constantinopla tomó ese lugar para la iglesia ortodoxa. Pero hoy en día existen 14 patriarcados en el mundo. Y, o sea, que de esos 4, porque lo que sucede es que cuando un país o una parte del mundo llega a cierto nivel, pues entonces ellos se le otorga la capacidad de tener su propia cabeza, su propio obispo que encabece esa iglesia. Y todavía seguimos en esa costumbre antigua hasta este día. Mm-hmm. Sí.
Respecto a la Biblia.
Ajá.
Supuestamente se separó la católica de la ortodoxa. ¿Se utiliza la misma?
Bueno, la Biblia originalmente, sabe que al principio de cristianismo no existía la Biblia. O sea, por los primeros 60 años, por lo menos, hasta 90 años. O sea, ese primer siglo la Biblia no existía como la conocemos hoy en día. Habían escritos, pero uno de los concilios. Formularon lo que es considerado la Biblia como la conocemos hoy en día. Pero de ese momento en adelante, pues han surgido muchas Biblias, muchas diferentes. La Iglesia, la Biblia católica y la Biblia ortodoxa, aunque son muy similares, tienen algunas diferencias. Pero son muy similares también. Uh-huh.
Sí. ¿Qué pasa con los libros que en la Iglesia Católica no son aceptados? ¿Ustedes los aceptan?
Sí, mayormente, sí.
¿Que se llaman apócrifos?
Sí, o sea que son enseñanzas escondidas, básicamente, pero sí, básicamente sí.
Uh-huh. O sea, que la Biblia ortodoxa tiene algunos otros libros.
No creo. Así de momento no me recuerdo toda esa información así de momento, pero son básicamente iguales. Tal vez haya uno o dos libros, creo que así de memoria, como hay unos que tal vez hay tres y la católica nada más usa dos y nosotros usamos tres, pero al momento no me recuerdo específicamente. Sí. ¿Algo más? No sé, tal vez habrá algún otro experto aquí que se recuerde así de momento, ¿no?
Sí, hay otra como un punto más de lo que fue el culmen de la separación de la Iglesia Romana. Fue más o menos, de hecho, esa separación comenzó, recuerdo, en el siglo IX, cuando el Papa, el Obispo de Roma, en esa época, se toma atribuciones en conjunto de un grupo de teólogos, y ellos se declaran, a partir de ese momento, de ese tiempo, el obispo de Roma se declara único representante de Cristo, de Dios, aquí en la tierra. A partir de allí es cuando ya la Iglesia Ortodoxa comienza a haber una separación entre el obispo de Roma y el resto de los patriarcas que existían en ese momento, ¿no? Que ya lo ven como algo que él políticamente está asumiendo atribuciones que en realidad el resto de los obispos, que eran todos iguales, no lo aceptaban, no lo aceptaban. Era algo que no podía ser que él se declarara representante de Dios aquí en la tierra, porque el único representante fue Cristo, y los obispos son precisamente la continuidad de Pedro, pero no como se lo autoseñaló ese obispo en ese momento.
Bueno, eso está correcto, pero déjame amplificar ese pensamiento un momentico, amplificar eso un poco. Pedro, o sea, la continuidad de Pedro como el jefe. Bueno, acabamos de celebrar a Pedro y a Pablo, los jefes de los apóstoles. En la Iglesia Católica se usa mucho eso de que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra levantaremos la iglesia, ¿verdad? Pero lo que no se entiende muy bien, él no estaba elevando a Pedro necesariamente al momento ese. Él lo que estaba elevando era, porque ¿qué dice Jesús? Que nadie puede decir que él es Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en el momento que Pedro dijo: tú eres Cristo, él estaba
enseñándonos eso exactamente. O sea, esa es la piedra en la cual la iglesia está formulada, la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos revela a nosotros que Jesús es el Cristo. Y en esa piedra es que la iglesia está fundada. No en Pedro personalmente, pero en la revelación del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en el que reconocemos a Jesús como Cristo, el Hijo de Dios.
Para
amplificar esos pensamientos, ¿ok? Entonces, espero que Entonces, cuando la iglesia se separó al principio, realmente no fue una separación que la mayoría de la gente ni siquiera sabían o estaban conscientes que realmente había sucedido algo. O sea, eso sucedió en Constantinopla y todo esfuerzo se hizo a ese momento de que no existiera esa separación todavía, y los feligreses iban de iglesia a iglesia y todo no estaba perfecto, pero existía esa separación a cierto nivel. Pero lo que realmente cementó la separación fue las cruzadas, cuando fueron los cruzados que iban de Roma a Jerusalén, cuando fueron allá, que saquearon y quemaron y mataron. Y entonces, pues, los ortodoxos en Constantinopla dijeron: ¿y estos son nuestros hermanos cristianos aquí matándonos y saqueándonos y robando todo lo que tenemos? Ese fue lo que finalmente cementó la separación entre las iglesias. Sí, o sea que ese fue del año 1200 y pico. Sí, más adelante. Pero o sea que tomó un par de siglos para que esa separación realmente sea concreta. Sí. ¿Sí, algo más? ¿Otra pregunta?
Yo siempre tengo una duda.
Ajá.
De que la iglesia romana tiene alrededor de 20 concilios, ¿no? 20 Ajá. o 22, algo así.
Sí.
La iglesia ortodoxa tiene 6 o 7.
7.
7.
Ajá.
Esa modalidad de la iglesia romana,
ajá,
de ir avanzando y avanzando en cada concilio que ellos han realizado, no se ve como en la iglesia ortodoxa, como dice mucha gente, nos quedamos atrás, nos quedamos.
Mira, Dios nunca cambia, Dios es igual ayer y mañana eternamente. Ajá. Los concilios existen porque surgió algún error sobre lo que ya existía. Los concilios no dijeron nada nuevo, no trataron de cambiar nada. Ellos básicamente, el primer concilio, como ejemplo, el problema es que comenzaron a predicar a Cristo como alguien que es menos que Dios, como una persona creada como cualquier otra persona. Que en sí hay muchas iglesias que piensan así hoy en día, que tienen ese error. Pero el primer concilio, la razón por ese concilio es para asegurar que ese error no se continúe, y para clarificar para siempre lo que la iglesia siempre ha creído en todas las edades. No es para cambiar o para renovar o para agregar, nada así, para clarificar y para asegurar que lo que Cristo nos dio, que lo que los cristianos han pensado y creído
siempre continúe así sin cambio. Todos los concilios, los siete concilios, fueron por esa misma razón, para clarificar y para asegurar que nada de lo que Cristo nos reveló se ha cambiado.
La Iglesia Ortodoxa, ¿cómo ve los santos que han sido proclamados o canonizados por el Papa a partir del año 1053? ¿Los reconoce como santos? ¿O solamente son reconocidos santos los que van del 1053 para atrás?
Básicamente.
¿Pero hay algún reconocimiento de algún santo que haya sido canonizado a partir del 1053 para acá por la Iglesia Ortodoxa?
No oficialmente. O sea, ellos hay santos, por ejemplo, hay santos personales que tal vez algunos de nosotros hemos tenido cierto acercamiento, como uno que es popular que yo he escuchado a muchos ortodoxos hasta usar algunas de sus palabras, es por ejemplo San Francisco de Asís, pero él no es santo ortodoxo,
pero no ha sido reconocido por ningún patriarca o por ninguna,
bueno, no oficialmente. No oficialmente. ¿Algo más?
Sí. Nosotros, a partir del momento, bueno, digo nosotros.
Ajá.
De la familia. ¿Mm? A partir del momento que nosotros nos bauticemos, nosotros dejamos de ser católicos.
No, ustedes entran en. Ustedes se sumergen en la plenitud de lo que la Iglesia Católica es. Porque la Iglesia Ortodoxa es completamente católica. Es la Iglesia Ortodoxa, nosotros lo decimos cada domingo en el credo. La Iglesia, una santa católica y apostólica. Eso es lo que somos. No somos católicos romanos, pero somos la Iglesia Católica. O sea que, ¿me explico bien? O sea que entran en la plenitud.
Sí, pero una pregunta es que, por lo menos si nosotros somos de Guatemala,
sí,
hay mucha iglesia católica, por lo menos la iglesia de la Virgen de Guadalupe,
sí,
la Guadalupe, de San Francisco,
sí,
todas esas iglesias nosotros como humanos podemos decir.
En la Iglesia Ortodoxa, bueno, ahora, ustedes, dígame, ustedes, ¿se han pensado como ortodoxos antes de ahora?
Siempre asistimos a esta iglesia
y
pensando que éramos católicos.
Ortodoxos, sí. Pero si ustedes hubieran ido a otra iglesia ortodoxa, ¿podrían recibir? No, no. Pero ahora no están solos. O sea que ahora, como dije, hay 14 diferentes patriarcados en el mundo entero. En cualquier iglesia ortodoxa en el mundo que vayan, pueden ser recibidos. Pero la realidad es que la Iglesia Católica y la ortodoxa no tienen comunión. No, o sea, ese acercamiento siempre se busca. Siempre se busca entre las dos iglesias. Pero es la realidad del momento. Y a decirle, yo fui criado católico. Yo fui monaguillo en Puerto Rico y en la República Dominicana. Pero al encontrar la Iglesia Ortodoxa, pues para mí encontré la plenitud de la Iglesia. Y aquí estoy.
¿Tomar la decisión de dejar la católica romana e irse a la
católica?
Bueno, a decirle, a mí en lo personal algo faltaba. Eso en lo personal.
O algo sobraba.
Algo faltaba.
O algo sobraba.
No, para mí algo faltaba.
Porque la iglesia más romana también nos da una instrucción, ¿no?
Sí.
Donde hay diferentes advocaciones marianas.
Sí.
La iglesia católica reconoce una sola advocación, que es la misma Virgen María.
Sí.
Nosotros en la iglesia católica apostólica ortodoxa no reconocemos la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes.
Sí.
Solamente una.
Sí. Sí, pero, o sea, que para mí en lo...
Era algo que sobraba.
Pero para mí en lo personal no era nada de eso, era que algo... Dios dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. A mí algo faltaba en ese departamento, que lo encontré aquí en la iglesia ortodoxa. ¿Tiene alguna pregunta o comentario?
No, solamente, padre, si ya no hay preguntas... Hablar sobre la era por la mañana, sobre procesos, si no hay más preguntas.
Sí. ¿Algo más? Ahora, en Guatemala hay una gran iglesia ortodoxa. No sé si ustedes conocen a Madre Inés y al orfanatorio de ¿cómo se llama el orfanatorio en Guatemala? Rafael Crea, me estoy confundiendo aquí con varios lugares. Allá, ok. Entonces, bueno, tienen un gran monasterio que yo lo he visitado hace, no me recuerdo ahora, voy a decir 3 años, tal vez 4 años atrás. Yo visité a Guatemala porque había un obispo allá que era católico que y se independizó. Sí. Y se autodenominó como ortodoxo. Bueno, ello hay varios números. Yo fui, lo visité y fui a todas sus iglesias y todo. Un grupo, bueno, algunos dicen que tienen hasta 50,000 y algunos dicen que tienen hasta 500,000. Pero ellos todos fueron recibidos en Guatemala en la iglesia ortodoxa este último año. En El Salvador existe la misma posibilidad, y ello hay otro 2 o 3, porque parece que en Guatemala, como en muchos países latinos americanos, ello han habido ciertas que se roto, que se han separado por alguna razón de la iglesia católica y se han independizado, y muchos o algunos de ellos pues están buscando forma de ingresarse en la iglesia ortodoxa. Pero claro que es un proceso serio que hay que darle atención, o sea que hay que estudiar y entender, porque nosotros no queremos que nadie entre a la iglesia ortodoxa pensando que es algo que no es. Pero Guatemala es un buen ejemplo de lo que estaba yo hablando al principio. Ahora en Guatemala existe este otro grupo que de momento no me recuerdo el nombre de ellos, pero el obispo Girón, creo que era, y el grupo de él, pero hay otro en el... él estaba en el país, y hay otro grupo casi del mismo tamaño en la ciudad misma que tiene interés en ser ortodoxos. O sea que en América Latina hay mucho interés ahora. Si usted va a Guatemala, puede encontrar una iglesia ortodoxa, porque sí están allá.
Costa Rica también hay un movimiento ahorita actualmente.
Ajá.
Donde hay alrededor de 200 parroquias
divididas, sí,
por 12 arzobispados católicos romanos, y quieren formar parte de la iglesia ortodoxa. Más de 700 parroquias.
Sí.
Creo que casi todo el país.
Y digo yo, ahora, en esto es lo que ustedes son singulares. Esta será la primera iglesia ortodoxa netamente América Latinoamericana aquí en este país. Y así pues tiene gran posibilidades, porque ello hay tanto interés, que era lo que yo estaba tratando de compartir al principio. Ello hay mucho interés entre nuestras comunidades sobre qué es la iglesia ortodoxa. Por eso que cualquiera de ustedes pueden realmente prepararse en alguna manera y ayudar con hacer ejemplos para otras iglesias. Yo me imagino que aquí mismo en Miami podrían ser un buen ejemplo para otras iglesias que tengan tal interés en eso, ¿eh? Entonces, porque yo estaba compartiendo que en Nueva York y en Omaha y pero yo hablo con personas en muchos lugares y sí hay mucho interés. Pues qué gran oportunidad para poder compartir lo que hemos recibido con ellos y con nuestras familias y todo demás. Okay. Bueno, ¿algo más? ¿Una última pregunta entonces?
Sí.
La iglesia ortodoxa en América es la iglesia ortodoxa histórica que estuvo aquí en América primero. Entonces, hasta el principio del 1900, era la única iglesia existente ortodoxa. Habían ortodoxos de todo el mundo aquí en este país. O sea que habían griegos y de todo. Pero el único obispo y director de todas las iglesias aquí era el obispo ruso. Ahora, hoy en día, por todos los problemas mundiales, se encuentran, hay 14 patriarcados, vamos a decir que 11 de ellos están aquí en este país, más o menos. Entonces, pero estamos todos en comunión. Si yo puedo ir a la griega, a la rusa, en la iglesia mía, nosotros tenemos, porque somos la única iglesia, la de San Jorge, donde yo soy el párroco, tenemos griegos, árabes, rumanos, búlgaros, serbios, rusos, ucranios, o sea, un poquito de todos, mexicanos, porque yo estoy en Texas, ahí cerca de la frontera. Americanos, tenemos un poquito de todo, pero la iglesia ortodoxa en América es la iglesia histórica que fue la principal, la que comenzó aquí en este país.
Y también cuando los rusos primero vinieron aquí, el ruso, la visión por la población nativa, los estimales y eso, fue muy diferente la interacción entre la iglesia y los nativos, por ejemplo, la interacción que hubo entre la iglesia y los nativos en Sudamérica y en Centroamérica, la iglesia católica fue ahí. En estos momentos, la mayoría de las iglesias allá en Alaska, y hay muchísimas todavía, la misma misión consiste de personas que son nativos, estimales, lo hacen en su propio idioma, no en el idioma claro. Y se puede ver como la interacción entre la iglesia y los nativos ha sido diferente. Por sus hechos lo conocerán.
Sí, bueno, la idea es de que históricamente en la Iglesia Ortodoxa uno es recibido porque quiere estar. No forzamos a nadie, no exigimos. Es con Dios. Dios a cada uno de nosotros nos da esa libre albedría de escoger lo que es de Él o lo que no es de Él. Y nosotros no podemos hacer más o menos tampoco. No podemos exigir o insistir o nada así. Es algo que nace de uno mismo. Y a veces, pues, tal vez comenzamos con ciertas dudas, pero con esa esperanza que Dios nos está guiando y nos está encaminando y nos está ayudando poco a poco a entrar en esa plenitud y con tiempo entender algo de lo que ha sucedido. Entonces, para mañana, esa es nuestra esperanza, que estamos entrando y somos recibidos en la plenitud de la iglesia. Ok. ¿Qué podemos decir sobre mañana? Padre David, ¿quieres decir algo sobre mañana para comenzar? Del ritmo en la mañana.
¿Del ritmo?
Sí, de qué es lo que vamos a hacer. ¿Quieres decir algo?
El rito de la crismación, bueno, es una unción y con aceite, con crisma, es el nombre del aceite, porque se unge a la gente. En los bíblicos, cuando uno hablaba del aceite, siempre fue un sacramento, o sea, un vehículo para la operación del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Y cuando uno se unge con el aceite bendito, el Espíritu Santo caía sobre esa persona. Entonces, para nosotros en la iglesia cristiana, cuando uno se crisma, es la oportunidad para que esa persona participa en la misma, bueno, descenso del Espíritu Santo que empezó la iglesia originalmente hace 2000 años. Entonces, al principio vamos a estar ahí para atrás en la iglesia, ahí al fondo, y vamos a tener algunas preguntas. El sacerdote, pues, dice alma. Creo que uno de nosotros vamos a preguntar, ¿deseas unirte o desean unirse a la iglesia ortodoxa? Y una respuesta escrita. También vamos a hacer unas oraciones para ustedes, que el Espíritu Santo, mientras está entrando a esta iglesia ortodoxa, que los guarde, que los preserve, que siempre esté con ustedes. Después de eso, vamos a recitar el credo, claro que lo hacen todas las semanas, pero como una unidad ortodoxa, y vamos a hacer eso. Después de eso, vamos a venir en una procesión a la frente de la iglesia. Y bueno, la iglesia ortodoxa, la crismación, y completamente es una, como estaba diciendo el padre Antonio, esto muchas veces es lo que pasaba en la iglesia católica hace años, pero cuando uno se crisma en la iglesia ortodoxa, se unge muchas partes diferentes del cuerpo, y cada unción significa la protección, es una señal de la protección del Espíritu Santo en esa parte, no solamente de nuestro cuerpo, sino en nuestras vidas, como vivimos nuestras vidas. Por ejemplo, seguimos diciendo con cada unción el sello del don del Espíritu Santo, y todos vamos a decir sello o amén. Y cuando hacemos eso, estamos diciendo primeramente en la frente, para que Dios nos santifica los pensamientos y que nos sane los pensamientos malos que tenemos, con nuestros prójimos, con cualquier persona. Luego, en los labios, Señor, guarda mi boca. ¿Verdad? Es una oportunidad de decirle a Dios, yo voy a consagrar mi boca y decir todas las cosas que te agradan. Mis oídos, que me protegen de cosas que yo no debo oír, que me santificas, que yo no participo en las conversaciones que no me van a edificar. En nuestro pecho, solo aquí, ¿verdad? En esa parte aquí del pecho, para que Dios santifica y para que selle mi corazón contra los ataques del diablo y del enemigo, para que nada entre. Mis manos, que Dios santifique mis obras que yo hago, las cosas, las obras de mis manos sean siempre para la gloria de Dios, ¿verdad? Mis pies, y por eso estábamos pidiendo en esos informes que vengan descalzos, para que se unquen los pies, porque el Señor es el que santifica nuestros pasos en la vida. Cuando tenemos que pasar no solo de lugar a lugar, sino de situación a situación, Dios, estamos consagrando nuestros pasos en confianza al Señor Jesucristo, realmente confiando en Él para que preserve nuestro camino. Entonces, cuando estamos, vamos a hacer esto, y perdón, me equivoqué, porque antes de eso, es algo que yo estaba diciendo a todos ustedes, cuando ustedes estaban conmigo, que no hicimos una absolución, una oración de absolución después de la confesión. Normalmente eso se hace, pero mañana, antes de la crismación, vamos a tener una absolución general o comunal. Cuando vamos a poner las manos encima de su cabeza y con la señal de la cruz declarar el perdón de los pecados que Dios siempre da a los que confiesan sus pecados. Entonces todos los que reciben el perdón de pecado por la absolución, limpios de esos pecados, van a venir, porque no solamente queremos quitar, que Dios quita algo, Dios también quiere reemplazar con algo, y con que va a reemplazar nuestros pecados, la presencia de su Espíritu Santo. Debo también, y esta es la última cosa, yo sé que tal vez fue algo más largo de lo que pensaba, pero creo que todos ustedes han venido de la iglesia romana católica, y había una confirmación en que se usaba aceite. Entonces la pregunta fue, bueno, padre, ¿qué significa entonces mi confirmación? ¿Significa que nada estaba pasando? ¿Significa que yo tengo que rechazar a todo mi pasado y todo eso? Y la respuesta es que no. Esa no es un... esto no es un... Bueno, ¿cómo lo dije en la carta? Eso no es... No está rechazando.
No es un rechazo.
Sino que esto es un reemplazo. Es que no es un reemplazo, es que es un refuerzo de lo que estaba allí. Pero como padre, tú lo estabas diciendo, estamos moviendo, y digo estamos, yo también, estamos moviendo adelante como una comunidad a la plenitud. Entonces, estamos llenando con la crismación y la venida del Espíritu Santo lo que nos faltaba. Estamos corrigiendo errores de la enseñanza que estaba diciendo Padre Antonio, pero también con la presencia del Espíritu Santo es para reforzar lo que ya ha empezado en sus vidas antes.
El Espíritu Santo completa eso que falta en nuestra vida. Y así es como lo entendemos siempre. Nosotros, débiles y con muchas faltas que somos y que estamos, Dios con el Espíritu Santo nos completa y nos trae a la plenitud de la gracia que viene de lo alto. Y esa es nuestra esperanza, lo que buscamos, lo que anhelamos en nuestra vida. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿ya están, entiende básicamente? O sea, que en práctica va a ser un poco diferente en cierto sentido, pero o sea, que va a suceder un poco más. Pero entienden básicamente lo que esperamos mañana. Y después comenzaremos y entraremos a participar en la liturgia y el recibir. Todos los que se confesaron y recibieron la absolución y son reciben el crisma, entonces lo que completa eso es recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, recibir la comunión. O sea que no piensen mañana, no, hoy no. Mañana es el momento de recibir la comunión realmente. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tener vísperas o... Ok, ya es un poco tarde. Ok. ¿Están satisfechos? ¿No hay alguna pregunta más? Sí.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digno es en verdad bendecirte, oh Teotocos, siempre bienaventurada y exenta de pecado, Madre de nuestro Dios, más honorable que los querubines y más gloriosa incomparablemente que los serafines, tú que sin corrupción has engendrado a Dios Verbo, verdadera Teotocos, te engrandecemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Que la bendición, la paz de nuestro Señor que viene de lo alto esté con todos ustedes. Porque a Él le mandamos gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestro camino. Los esperamos la próxima vez. Ustedes se pueden comunicar conmigo en la dirección de glorificando@ancientfaith.com. Esto ha sido una presentación de Radio Fe Antigua, Ancient Faith, patrocinado por nuestros escuchadores. Que Dios los bendiga a todos.